Tarde.
COPE, estar informado.
Corea del Sur ha levantado las restricciones para permitir la entrada de productos de porcino español ubicados fuera de la zona restringida que hoy la Unión Europea ha ampliado hasta 91 municipios. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y es una buena noticia para el sector en España, ya que el país asiático representa casi 400 millones de euros de exportaciones en carne de porcino para el sector en España. Y es un destino en plena expansión. Recordemos que también Chile y Filipinas seguirán el ejemplo de China, que sigue comerciando con todas las provincias de España, con la única excepción de Barcelona. Precisamente hoy se ha ampliado el perímetro, en este caso, que no significará la posibilidad de exportar en estas comarcas catalanas del Vallès Occidental y Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, l'Alt Penedès, l'Anoia y el Bages. Pero aquí no hay muchas granjas y se salvan comarcas importantes como l'Osona y el Segrià. Ahora el sector pendiente esta tarde de Merco Lleida y de la cotización del precio para esta semana.
La natalidad cae a mínimos históricos desde que hay registros. En 2024 hubo 318.000 nacimientos en nuestro país. Entre los factores que aceleran estas cifras se encuentran los altos precios de la vivienda, los empleos precarios y las escasas ayudas. Un escenario que notan principalmente en los paritorios. A día de hoy, al menos una o dos mujeres de entre 38 y 40 años es madre por primera vez. Es la imagen que nos ha contado Consuelo Soto, matrona del Hospital Gregorio Marañón, desde hace 29 años.
Hace 20 años era muy raro tener una mujer de 37, 38 años que tuviera su primer hijo. Ahora mismo lo normal es que todos los días haya al menos una o dos entre 38 y 40, incluso mayores. Lógicamente esto aumenta el riesgo del embarazo, aumenta el riesgo de tener una diabetes o una hipertensión, por ejemplo.
España ha ratificado su apoyo a Marruecos sobre el Sáhara durante la cumbre bilateral que se ha celebrado en Madrid. Además, también ha querido elogiar al país africano por su ejemplar lucha contra la inmigración irregular y su gran cooperación aduanera de Ceuta y Melilla. Una aduana, por cierto, que sigue impidiendo la salida de productos españoles a territorio marroquí, provocando el cierre de muchos negocios. Javier Alarcón es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Melilla.
Este cierre a la aduana, pues evidentemente está teniendo unas consecuencias catastróficas, ¿no?, para lo que es la economía local y, por tanto, unas pérdidas siempre que se estima en cientos de millones, ¿no? Se ha denunciado pues que la aduana sigue sin operar y que, bueno, pues en la reunión que hemos tenido hoy, pues parece ser que Ceuta y Melilla no estaban en los puntos para discutir o intentar solucionar este gran problema que tenemos.
Del exterior, a partir de las 7, las 6 en Canarias, Expósito va a analizar algunos de los temas más importantes que se han tratado en esta nueva cumbre entre España y Marruecos. Del exterior, el ejército israelí ha confirmado que el cuerpo que fue entregado este miércoles por Hamás se corresponde con uno de los dos rehenes que faltaban por entregar. De esta forma, solo faltaría un rehén de los 28 que fueron secuestrados por los terroristas de Hamás el pasado mes de octubre de 2023. Y en los deportes ya conocemos el alcance de las lesiones de dos jugadores del Real Madrid, Rubén Vasco.
Camavinga y Arnold, tras la victoria de anoche frente al Atleti de Bilbao por 0-3, los dos jugadores han pasado pruebas médicas. Camavinga tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo y es duda para el partido del domingo frente al Celta, y Trent Alexander-Arnold estará en torno a 2 meses de baja por una lesión muscular. Y esta tarde tenemos 10 partidos de Copa del Rey, segunda ronda, 5 de ellos con equipos de primera división en baloncesto, en la Euroliga. En 10 minutos a las 6:15 juega el Madrid en Turquía contra el Anadolu Efes, y en balonmano las guerreras continúan su camino en el Mundial a las 8:30 contra Islandia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes y 11 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama. A2 Torrejón, A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. De entrada, A1 Las Tablas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En ambos sentidos, A4 Butarque. M40 Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5 y Hortaleza, Vicalba y Mercamadrid A4. El Ministerio de Sanidad ha ordenado a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital de Torrejón que hayan podido vulnerar el derecho a la protección de la salud. Todo ello tras la publicación de un audio del CEO del grupo Rivera Salud, que ha dimitido pidiendo aumentar las listas de espera para ganar más dinero. Escucha la tarde.
Los futbolistas profesionales tienen 5 veces más probabilidades de padecer Alzheimer y el doble de Parkinson que el resto de la población. ¿Y sabes por qué? Por los repetidos impactos del balón en sus cabezas.
La encefalopatía crónica postraumática es una enfermedad cerebral degenerativa causada por traumatismos repetidos en la cabeza. Parece estar relacionado con deportes de contacto como es el fútbol, debido al golpeo del balón con la cabeza de forma recurrente. La enfermedad suele aparecer a los años del inicio de los traumatismos, con síntomas como el deterioro cognitivo, cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, alteración del movimiento con temblores, desequilibrios.
Es Ignacio Varo, traumatólogo deportivo. Y ya escuchas que el tema no es baladí, por eso un grupo de jóvenes españoles se han propuesto encontrarle solución. Hace unas semanas, Nemanja Gudel, jugador del Sevilla, saltó al campo con una especie de cinta negra en su frente. Parecía una cinta más, como la que llevan muchas veces los jugadores para el sudor o para sujetarse el pelo, pero no. Esa cinta en concreto puede reducir en hasta un 93% el impacto de los golpes en la cabeza. Nos lo cuenta Carlos Pelayo, que es precisamente uno de los inventores de este dispositivo llamado Protector.
Protector funciona absorbiendo el impacto y dividiéndolo en los laterales de la cinta y, por otro lado, ampliando la velocidad de salida. De esta manera, el jugador no pierde oportunidad de gol. Remata con la misma fuerza, pero con Protector protege su salud.
El capitán sevillista ha sido el primer jugador profesional en España en usar esta cinta. Y esto nos ha llevado a recordar otros dispositivos que utilizan los futbolistas para protegerse o para rendir más en el campo. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestro compañero de tiempo de juego, Pedro Martín, que puede ser perfectamente la persona de nuestro país que más datos y estadísticas deportivas tiene en su cabeza. Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Oye, qué bueno que te dejes caer por aquí, por la tarde de COPE.
Encantado, ya sabes.
¿Qué te parece esta cinta que lleva Gudel?
Pues me parece muy interesante, y si la han inventado unos chicos españoles, pues mejor todavía. Y evidentemente es todas las cosas que se puedan poner los jugadores para evitar enfermedades como las que estaba hablando el médico, porque claro, si tú golpeas muchas veces el balón repetidamente a lo largo de tu carrera, sobre todo yo me imagino que cuando eres más joven y el cerebro está todavía formándose, pues con más motivo, pues magnífico. Es cierto que los futbolistas en general pues a veces padecen más enfermedades de ese tipo que una persona normal.
Uh-huh. De momento solo se lo hemos visto a él, ¿no? Pero esto se podría extender también a otros jugadores. Podríamos ver más cintas, ¿no?, en los terrenos de juego.
Sí, ya hay una conciencia en el mundo del fútbol de este problema. Por ejemplo, en Estados Unidos no se permite a los niños pequeños golpear la pelota con la cabeza, precisamente para evitar que en ese momento de crecimiento pues puedan dañar el cerebro. Ha habido un entrenador muy importante en el mundo del fútbol, que es Arsène Wenger, que incluso se ha planteado prohibir que se golpee el balón con la cabeza como una regla del fútbol. Uh-huh. Evidentemente creo que no va a llegar a buen término, porque una de las cosas más bonitas del fútbol es el remate de cabeza. Pero eso significa que hay una conciencia en el fútbol de que el golpeo repetidamente del balón pues daña las cabezas. Ahora, afortunadamente para los futbolistas, los balones son más ligeros, más blanditos, digamos, que no los balones que se usaban hace 30 o 40 años, que algunos eran verdaderas piedras y hacían bastante daño en la cabeza. Pero sí, pero está bien llevar cualquier cosa que te proteja. Yo, de hecho, soy partidario de proteger más a los jugadores. Yo alguna vez ya lo he comentado en tiempo de juego, que yo prácticamente pondría como obligatoria las chichoneras. Las chichoneras. Lo mismo que en el...
¿Que los ciclistas?
Las chichoneras que llevan algunos futbolistas que han tenido algún golpe fuerte en la cabeza. Sí. No, ya no es raro verlo en algún partido. De vez en cuando ves a jugadores que llevan una especie de almohadillas en la cabeza que solamente se le ve la cara. Uh-huh. Y esos son jugadores que han tenido algún golpe grave. Por ejemplo, el primero que recuerdo es un guardameta checo famoso, que es del Arsenal, que se llamaba Peter Cech, que tuvo un golpe en la cabeza muy grave, que tuvo una fractura en la cabeza, y ya a partir de entonces se puso siempre la chichonera y siempre jugaba con ella. También recuerdo un jugador que ha estado en el Oviedo y en el Málaga, por ejemplo, que se llama Luismi, aquí en España, en segunda división sobre todo, que también usa chichonera. Y lo mismo que cuando empezaron a poner como obligatorio el asunto del proteger la cabeza de los ciclistas, muchos ciclistas al principio se negaban, decían, ¿cómo vamos a ponernos esto si hace mucho calor? No sé qué, y ahora lo llevan todos.
Y al final
lo han aceptado y encima es que les evita un montón de accidentes.
Hombre,
en la cabeza porque los ciclistas...
Imagínate, a la velocidad a la que hacen algunos descensos, una caída puede ser letal para ellos.
Sí.
Bueno, estamos hablando de esa cinta que hemos visto al jugador del Sevilla, pero no es lo único que aparece en el campo, porque están, por ejemplo, también las tiras de la nariz que puso de moda Neymar Jr. ¿Esto para qué? ¿Para respirar mejor, Pedro?
Sí, eso era una que se puso de moda. Yo creo que en el Mundial de 2002 prácticamente lo llevaban todos los jugadores. Y luego sé que se cambió la moda y ahora para encontrar un jugador de esos pues es muy raro porque, no sé, son cosas que más que efectivas, que en algunos casos pueden valer para algo, también son cosas que los jugadores se las ponen para defecto placebo, para convencerse de que van a respirar mejor aunque respiran
igual. Para sugestionarse, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, y al final también hay un poco de moda en todo esto, me imagino, ¿no, Pedro?
Sí, es que he hecho una relación de cosas que te pueden asustar de las cosas del fútbol. Aparte de las botas, que ya cada bota, uno va sin tacos, otra con tacos, una de colorines, otra sin colorines. Las medias de los futbolistas se las cortan a la altura del tobillo y luego por debajo se ponen un calcetín. Luego las medias se las agujerean para...
Oye, ¿esto por qué? Si es verdad, ¿por qué lo hemos visto? Sí. A Bellingham, por ejemplo, ¿por qué se hacen agujeros en las medias?
Porque se supone que, claro, ellos tienen los gemelos muy fuertes,
¿sí?
Y entonces se ponen unas medias que lo comprimen y hay algunos jugadores que están muy incómodos con eso y lo que hacen es agujereárselas para, digamos, estar un poco más cómodos. Pero ¿qué eso le beneficie para jugar mejor? Pues no creo, pero es una manía que además que si lo hace un jugador como Bellingham, pues al final se extiende y lo hace mucha gente.
Uh-huh. Lo hacen hasta los chavales, ¿no? Los
jóvenes
que lo ven y dicen, oye, si lo hace Bellingham, venga, me rompo las medias.
Los niños en juveniles se las ponen, sí, sí.
Y oye, Pedro, por ejemplo, cuando los jugadores hacen todas estas cosas, ¿lo tiene que autorizar el árbitro?
Hombre, digamos que el tema de romperse las medias por detrás... Muy legal no es, pero hacen la vista gorda. ¿Sabes uh-huh. lo que te digo? Pues la media tiene que estar íntegra.
Claro, pero, y además su vida. Yo me acuerdo de Rafa Gordillo, que siempre llevaba las medias hacia abajo y le decían, súbete las medias.
Pero eso era la época en la que no era obligatorio las espinilleras. Ahora las espinilleras son obligatorias. Fíjate tú la trampa que han hecho los jugadores, que es las espinilleras más o menos deberían tener una longitud para que te taparan toda la tibia, que por eso se ponen. Yo qué sé, de unos 20-25 centímetros. Pero al final las han reducido tanto porque les molestan que a lo mejor hay espinilleras que tienen 5 centímetros y no les tapan nada. O sea, uh-huh. no, cuando reciben un golpe en la tibia es que les hace daño porque llevan una espinillera pero es de mentirijilla.
Ya, que es pequeñita, ¿sabes? Pequeñita y no les cubre, lógicamente, claro, sí, la pierna. Oye, Pedro, hemos visto también a muchos futbolistas con una máscara parecida a la de Batman. A Mbappé, por ejemplo, o a Rüdiger, o a Puyol, le vimos también en su momento. ¿Esto es para protegerse de fracturas o posibles fracturas en la nariz o en los pómulos?
Sí, eso se la ponen después de haber tenido una fractura en los huesos propios de la nariz casi siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un jugador que juega en el Galatasaray ahora, que antes jugaba en el Nápoles, que es nigeriano, que se llama Osimhen, que ahora la lleva siempre. Y yo me imagino que si la lleva siempre ya no es porque tenga rota la nariz, sino simplemente que es una cosa que ya se ha acostumbrado a ella y que es una, como una especie de amuleto que se la pone. Lo mismo que hay jugadores que llevan como una especie de gafas porque son miopes o porque tienen alguna deficiencia en la vista y eso sí que te necesitan gafas constantemente, pero la máscara, pues si te pegas un golpe en la nariz, pues el mes siguiente pues necesitas una máscara para protegerte, pero... Es que jugadores que la llevan permanentemente, yo creo que ya como puro amuleto para cosa de buena suerte.
Bueno, a lo mejor también para... se sienten más seguros, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, si estás
claro,
con una máscara...
Claro, bueno, sé que me está protegiendo, pues ya está, me he acostumbrado a jugar, no me quita visibilidad, no me afecta en mi rendimiento, pues oye, si me protege, pa'lante, tiro con ello.
Si te acostumbras a la máscara, evidentemente vas a estar muy protegido. Hay muchos futbolistas que les molesta mucho y están deseando que llegue el día que le diga al médico quítatela y se la quitan.
Y hablamos también del protector bucal que llevaba Cristiano Ronaldo o el jugador del Liverpool Endo. Este último ha dicho que más que para protegerse de los dientes, para protegerse los dientes, llevaba el protector para sentirse un luchador y salir con ese carácter al campo.
No ves, es que al final no influye mucho ya en lo que tú puedas pensar que te puede suceder en un campo, sino que son cosas mentales que los jugadores pues me dicen, bien, pues si me pongo la dentadura, el protector dental, pues no pensando que me van a dar un golpe en los dientes, que te lo pueden dar, ¿eh? Porque yo me acuerdo una vez una jugada de Godín en un partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano que le salieron dos o tres dientes volando.
Madre mía.
Pero eso es muy raro afortunadamente. Pero claro, si llevas el protector seguro que no te pasa.
Los guantes de cuatro dedos con los que veíamos a Casillas o al portero alemán Neuer, ¿qué función tienen?
Hay que ver, un guante de cuatro dedos. Pues Casillas, por ejemplo, lo llevaba así y yo creo que tiene la función de, en la zona central de la mano, hacer más fuerte el contacto con el balón. Si, digamos, haces fuerza con dos dedos más que con uno, pues yo creo que consigues desviar la pelota un poquito más de lo que lo puedes hacer con los cinco dedos, o sea, con los cuatro dedos más el dedo gordo. Entonces, sabes que los dedos corazón, índice y pulgar son los que más lejos llegan a la pelota, uh-huh. Y si un par de ellos los tienes juntos, pues es posible que desvíes la pelota con más fuerza y la puedas sacar a córner o fuera antes que a portería.
Pedro, y otra moda que llevan muchos futbolistas ahora, sobre todo en los entrenamientos, son una especie de top deportivo chaleco con una especie de GPS para monitorizar su rendimiento. ¿Esto lo pueden llevar también durante los partidos? No, claro.
No, lo llevan durante los partidos.
¿Ah, también durante los partidos?
Durante los partidos, sí, lo llevan porque tienen permiso para hacerlo. Y es que mide el rendimiento de los jugadores y ya sabes, al final pues los médicos de los equipos están encantados de poder tener todas las referencias físicas que puedan tener de un jugador para advertir al entrenador, oye, no le pongas que está muy cansado, que está a punto de lesionarse, no sé qué, y lo llevan, sí, y prácticamente lo llevan todos los jugadores. Cuando se quitan la camiseta ves esos top y esas cosas digamos a la altura del cuello, por detrás, de un poquito más abajo del cuello.
Bueno, menudo repaso de los artilugios, dispositivos, complementos, accesorios que llevan los jugadores cuando saltan al terreno de juego. ¿Algún accesorio más que nos hayamos olvidado, Pedro?
No, sí, bueno, es mucho, pero por ejemplo, últimamente se está poniendo muy, muy de moda lo de vendarse las muñecas o las manos. Por ejemplo, lo tiene Lamine Yamal, y si lo hace Lamine Yamal, pues ya se ha enterado todo el mundo. Y muchas veces influye que tienes algún problema en la muñeca o en la mano, pero muchas veces simplemente es cuestión de darte suerte y ya es una costumbre. Y entonces se ponen se vendan las manos o las muñecas. Por ejemplo, Benzema tenía un problema de escafoides durante mucho tiempo y tenía razón para vendarse la mano, pero yo creo que dejó de tener el problema de escafoides y siguió con la venda.
Bueno, basta para que hayas tenido un gesto nuevo en un partido determinado, claro, en el que haya ganado tu equipo, para que digas, esto me ha traído suerte y a partir de ahora pues me vendo las manos, los pies y lo que haga falta.
Eso es como Simeone, que se pone un día un traje y le da suerte y sigue con ese traje hasta que pierde.
Pues Pedro Martín, compañero de Tiempo de Juego, gracias por repasar con nosotros algunos de los accesorios de los futbolistas más llamativos. Ya veremos si la cinta que absorbe los golpes del balón, que luce ahora el capitán del Sevilla, Gudel, se vuelve en otro de estos imprescindibles de los jugadores. Pedro, gracias.
Nada, a ver si tienen suerte y venden muchas. Eso será bueno.
Un abrazo. Venga. Chao, chao, Pedro.
Chao.
De lo que pasa dentro de los terrenos de juego a lo que pasó un buen día fuera de un campo de fútbol, porque fue una batalla campal la que se organizó en Madrid a primera hora de la mañana, a plena luz del día. Dos grupos ultras enfrentados provocaron el caos en las inmediaciones del antiguo Estadio Vicente Calderón. Se lanzaron absolutamente de todo, se golpearon con palos, con sillas, y el sonido de los petardos despertó a todos los vecinos como si fuese un escenario de guerra. Eran ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Frente Atlético y Riazor Blues. Habían quedado por WhatsApp para pegarse antes del partido. Y la pelea dejó varios heridos y un muerto. Javier Romero Taboada, alias Jimmy, que era ultra del Depor. Falleció por una parada cardiorrespiratoria después de recibir una paliza y ser lanzado al río Manzanares. Ahora la noticia es que 11 años después, sí, 11 años después, porque esto sucedió el 30 de noviembre de 2014, la justicia ha decidido procesar a tres ultras rojiblancos precisamente por la muerte de Jimmy. Alejandro Requeijo, periodista de COPE y El Confidencial. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Requeijo, ¿por qué se ha tardado tanto? Es que son 11 años, muchísimo tiempo.
Bueno, pues se ha tardado tanto por distintos factores. El primero es que la investigación arrancó torcida, porque no sé si te acuerdas, Pilar, de aquel vídeo en el que se ve a una persona caer al río.
Sí.
Bueno, pues ese vídeo se pensó inicialmente por parte de la policía que era el propio Jimmy, así se lo trasladaron al juez, identificaron a una serie de personas, y tiempo después se acreditó que no era Jimmy, sino que era otro hincha del Depor que resultó lesionado, pero que no había muerto. y por lo tanto había que dejar en libertad a las personas que habían sido detenidas en virtud de esa información policial errónea. Y a partir de ahí ya hubo bastante desconfianza entre el juzgado y los investigadores. A eso hay que sumarle que durante todo este tiempo ha habido varios jueces, con distintos criterios, con distintas diligencias. Y el tercer factor es que el caso se ha archivado en varias ocasiones en fase de instrucción por ausencia de pruebas. De hecho, esta última jueza, que ha estado al cargo de las pesquisas, lo archivó en dos ocasiones. Ha sido la audiencia provincial la que le obligó a reabrirlo y a procesar a los investigados.
Porque en el auto se procesa a 5 ultras del Atlético de Madrid, 3 por la muerte de Jimmy y otros 2 por su participación en la pelea. ¿Cómo se llega a identificar a los autores?
Bueno, pues precisamente esa es una de las incógnitas de este caso, y es que las imágenes siempre fueron un poco concluyentes y borrosas. Las últimas diligencias relacionadas con este caso tuvieron que ver con la declaración de la exnovia de uno de los presuntos implicados, que dijo que ella había escuchado en casa a su expareja decir que él había sido quien había tirado a Jimmy al río. Y entonces por eso hubo que localizarla, ya no vivía ni siquiera en España, y citarla a declarar. Lo que pasa es que este caso ha generado al menos ya 3 juicios. Es decir, el que está por producirse y 2 más. Uno por la pelea, que se saldó con decenas de condenas a los ultras que participaron en ella, condenas muy bajas porque aceptaron un acuerdo con la Fiscalía, pero, y esto es lo más interesante, el juicio a un menor de edad que estuvo implicado presuntamente en el homicidio de Jimmy. Y esa causa terminó con una sentencia absolutoria, por falta de pruebas. Y una de las cosas que decía la sentencia es que el testimonio de esa chica no era creíble. Por eso la magistrada nunca tuvo mucha intención de procesar a pesar del criterio de la Audiencia Provincial. Y por eso hay fuentes jurídicas que vaticinan que probablemente el juicio vaya a ir con muy poca carga probatoria.
Claro, porque hay imágenes de ese día en las que se ve una batalla campal, desde luego, pero los vídeos, sí es verdad que son de muy mala calidad, están tomados desde muy lejos. ¿Crees que es posible que llegue una condena o bueno, ya nos estás diciendo que lo ves complicado, ¿no?
No me atrevo a aventurar si puede haber condena o no. Hay que tener en cuenta también que puede haber unas direcciones indebidas por el tiempo transcurrido, que es mucho, y eso hará que se rebaje la pena. Eso podría abrir la puerta en un momento determinado a un acuerdo de conformidad y aceptar los hechos a cambio de ingresar en prisión, una condena muy baja. Pero hay otra derivada también a tener en cuenta, y es la posibilidad de que al tratarse de un homicidio pueda ir por un tribunal del jurado. Y tú sabes, Pilar, que un tribunal del jurado ya sí que es bastante más imprevisible.
Totalmente. Requeijo, ¿qué consecuencias tuvo esta pelea y la muerte de Jimmy en las políticas de seguridad en el fútbol español? ¿Cambió algo? ¿Cambiaron cosas?
Sí, cambiaron cosas. Marcó en cierto modo un antes y un después por parte de las autoridades deportivas y también por parte de las autoridades políticas. Se adoptaron distintas medidas, como por ejemplo la obligación de que todos los grupos de animación tuviesen que estar en un censo registrados, algo que generó mucha polémica. Se comenzó a multar gravemente a los clubes que permitían la exhibición de pancartas de grupos de animación. Y también, por ejemplo, se estableció la obligación de acceder a los estadios deportivos mediante control biométrico, es decir, con huellas dactilares o con escáner de cara, de rostro. Lo que pasa es que hace un par de años la afición del Burgos hizo una consulta a la Agencia Estatal de Protección de Datos y esta institución determinó que esa manera de acceder a los estadios no era constitucional. Por lo tanto, al menos esa medida tuvo que revocarse. Pero sí, supuso en cierto modo un antes y un después sobre algunas políticas de seguridad en los estadios.
Pues 11 años después de la muerte de Jimmy, en esa pelea entre ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, se procesa a 5 ultras del equipo rojiblanco, 3 por la muerte directa de Jimmy y otros 2 por herir a otro hombre en esa pelea multitudinaria. Alejandro Requeijo, Reque, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar, te mando un abrazo.
Otro para ti. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué se están tragando nuestros oyentes?
Pues de todo un poco, Pilar.
Yo esta tarde lo estoy pasando fatal. No sé en qué momento hemos decidido que esto es un buen tema.
Es un buen tema porque son cosas que pasan muchas veces por accidente, pues uno acaba tragándose algo que no espera.
A ver, que hay una percha. Llamamos percha cuando hay una noticia que nos lleva luego a hablar de un asunto concreto. Es que hay un hombre que se ha tragado un mechero y ha estado con el mechero 34 años metido en su estómago.
Como si fuera una cosa normal tragarse un mechero, también te digo.
¿Es lo más normal del mundo?
No, no lo es. No es normal. Y tampoco lo es que luego cuando le sacan el mechero del estómago, el mechero funciona.
Y se enciende un piti. Bueno, esto ya es literatura, pero podría ser.
Ay, pues fíjate, hay gente que tiene querencia por probar cosas. Mira este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mi estómago, en vez de ser estómago, podía ser la caja fuerte de un hotel, porque ahí se podía encontrar cualquier cosa. Monedas, canicas, me gustaba probar los sabores de cualquier cosa. Y con el despiste, para adentro. Y una de las más curiosas, pues había un juego que teníamos en casa y mi hermano siempre me ganaba. Eran unos cochecillos pequeñitos que llevaban unos rodamientos, iban por una pista y tenían que subir una cuestecilla y siempre me ganaba. Y para que no me ganara más, me lo metí en la boca y me lo tragué. Madre mía, cardores de estómago esa noche. He probado de todo. Buenas tardes, gente.
¿Pero tú te crees que para que tu hermano no coja los coches, venga, me los trago para adentro? Ahí ya no los coges. ¿Qué maldad es esa entre hermanos? Por favor.
Madre mía, qué tragón.
Mira, con lo que yo sufro en el dentista, como para que me pase esto, Pilar. Mira.
Buenas tardes. Pues yo lo más raro que me tragué fue el destornillado de un dentista. Estaba en la consulta y me estaba poniendo unos implantes. Entonces la dentista, cuando me fue a aflojar los tornillitos, eso que para sujetar los implantes, se le escapó el destornillador y me lo tragué. Como estaba tendido con la boca abierta y nada, lo único que tengo es recuerdo que tengo el destornillado en casa y dos radiografías para ver cómo iban bajando por los intestinos.
¡Ay, madre mía! ¿Un destornillador?
Del dentista, claro. Estás con la boca abierta, pues es que es muy fácil que eso vaya para adentro.
Es uno de mis miedos, cuando te están haciendo un empaste y te ponen una cosita así como para encapsular solo la muela, que te están empastando, yo digo, como que te lo encajan así. Digo, esto como haga clic y se vaya para arriba, se va para adentro.
No, se va para adentro y tú dices, a ver, ¿qué es lo que me acabo de tragar? Porque no me he enterado. Ah, no, entre eso y luego las personas que te ponen ahí de... O sea, es que no es una situación como para que tú puedas defenderte.
Pero un destornillador, una cosa es que se vaya una cosa pequeñita, que seguro que les ha pasado, pero un destornillador...
Bueno, no será muy grande, ¿no? Porque...
Claro, quiero pensar que no.
Ah, claro, para meterse por la garganta y ver cómo...
Imagínate una llave inglesa.
La radiografía, viendo cómo baja por el intestino. Qué cosas. Bueno, y este pobrecito mío, es que no lo vio venir.
Muy buenas tardes. Estando en el salón todos viendo la tele, mi hermano tenía costumbre de tumbarse en la alfombra al lado de la mesa. Había encima de la mesa algún bocadillo, algún resto de merienda y por allí pululaba una maravillosa mosca verde. Entonces mi madre, ni corta ni perezosa, con el matamoscas, el primer golpe mata a la mosca y del segundo golpe la lanzó fuera de la mesa con la suerte y puntería de que le cayó a mi hermano justamente en la boca cuando estaba viendo la tele y, por supuesto, con la boca abierta. Un abrazo.
Que estás tranquilamente viendo la tele con la boca abierta y la madre mata a la mosca y te la zampas.
Y es que, ya lo dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas.
Desde luego. Qué puntería la de las madres.
Totalmente.
Solamente lo puede conseguir una madre. A mí tiene una maña con el matamoscas que vamos en cesta donde haya que meterla. En fin, y esta tampoco se lo esperaba, Pilar.
Buenas tardes, gente. Una hija mía, al partir un trozo de carne en un restaurante, le apareció una muela enorme. En ese caso, pues al parecer debió ser la vaca, claro, quien se la había tragado. Adiós, gente.
¿O no?
Ay, 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 ay,
no?
Ay, 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 ay.
¿Puede
ay,
ser la
ay,
vaca?
Ay, no.
Vamos a pensar que es la vaca.
Esto es tema de oyentes también, ¿eh?
También, sí.
Eso que te encontraste en el plato por sorpresa.
Lo vamos a apuntar, porque eso, además, yo no sé si lo hemos hecho alguna vez, pero hay que hacerlo, sí. De momento, cosas que te has tragado sin querer en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer empate consecutivo. Un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con Wiley puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar.
Don Simón.
Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Avanza la tarde, COPE. Estamos ya en las 6:35 de la tarde y, como todos los jueves, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado.
Pues
Rosa,
sí, que hay que oír muchas cosas, por cierto.
Hay que ver.
Ya lo pillo.
Y hay que oír.
Ya empezamos.
Es la indirecta de Rosa Rosado a Juan Orellana para que vaya rapidito, no empezamos las películas.
Además,
y
tenemos
le dejemos
que
su espacio.
Sí,
y su
pero tenemos que comentar
ella.
Esa corbatita que se trae hoy Juan de color rosa. Digo,
no,
rojo.
Eso,
rojo.
Es un poco navideña, Juan.
Es un ancla.
Ah.
Pues pero, hombre, me alegro que me lo digáis, porque hay veces
no
que
motivo,
me dicen
que
parezco un empleado de Renfe o de algún sitio de estos, ¿no?
Pero
o del Banco de Santander.
Hay que ser muy atrevido para ponerse una corbata roja, también te digo.
Pues sí, yo tengo un montón de corbatas rojas. Bueno, me estás haciendo perder el tiempo.
Venga, vamos al lío.
Vamos.
Juan, que el cine se llena de nuevos estrenos. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Con qué te quedas esta semana?
Mira, con una película interesantísima basada en hechos reales muy cercanos a nosotros y se llama Papeles.
Están congelando las cuentas bancarias en todas las oficinas.
¿Qué reputación le voy a dar a mis hijos? Yo no quiero que crezcan ellos pensando que yo soy una maleante.
¿Te das cuenta de que esto es una injusticia? Es una conspiración.
Un thriller sobre la filtración de los papeles de Panamá. ¿Por qué hay que ver esta película, Orellana?
Bueno, todas os acordaréis de aquellas historias de los papeles de Panamá, donde
sí,
se demostró que mucha gente tenía ahí dinerito como paraísos fiscales. Bueno, pues la película nos cuenta la historia de la asesora jurídica de la empresa que se dedicaba a crear, digamos, falsas empresas donde se ocultaban los nombres de los que participaban en esa empresa y que era la forma de tener un dinero ahí, digamos, oculto en un paraíso fiscal. Y además, hay que decir que la chica que hacía aquello tiene el mismo apellido que el director de la película. Y que además, la película está dedicada a ella. Entiendo, porque lo he intentado investigar y no lo he encontrado, que hay entre ellos una relación de parentesco.
Claro.
Y que la película es como una especie de homenaje a esta mujer que fue víctima de su propia empresa, ¿no? Carlos Bardem, Antonio de Chen y ella, que es Megan Montaner, son los principales intérpretes de esta película, que tiene emoción de thriller, thriller político, thriller económico, drama familiar, porque ella tiene una vida también complicada que se va mezclando con la trama. Yo lo único que recomiendo es que el que no sepa qué es esto de los papeles de Panamá, que alguien abra, que antes de ir al cine, mire, nada, un momento en Wikipedia para enterarse, porque eso le va a ayudar a entenderlo mejor.
Me parece
que es una película impecable y muy entretenida, sobre todo entretenida.
Bueno, pues primera recomendación de Juan Orellana, esta semana la película Papeles. ¿Qué más cosas hay que ver?
Bueno, una maravilla, ¿eh? Espero que no te parezca Rosa un truño. La tierra de Amira.
Huele a vida, a todo lo que ha crecido aquí, a la gente que la ha trabajado.
Ofrecer una casa y un pequeño terreno de siembra.
El tráiler es muy emotivo, ¿eh? También como muy sentimental, el tráiler no está mal.
Ah.
La peli no lo sé porque no la he visto.
Juan. Pues mira, ¿os acordáis del Bola?
Sí, claro.
Manuel Morón, que era el padre malo. Bueno, pues aquí es un granadino que un día sin querer atropella a una marroquí que ha venido a hacer la fresa. Y claro, la deja con una pierna chunga y ya no puede trabajar. Entonces ella no tiene dinero ni para volver a Marruecos, ni para mandarle dinero a su familia a Marruecos, que es lo que quería. Y la hermana de Manuel Morón le convence de que la tiene que meter en casa y cuidarla hasta que la chica esté bien. Y el otro dice, yo voy a meterla en casa a esta niña, que sé, a mí qué más me da. La trata fatal, pero se va humanizando, van haciendo una relación muy bonita. Y ya no cuento más porque después es una historia de humanidad, de solidaridad, de encuentro con el otro, de pasar por encima de los prejuicios. También es un canto a la tierra, a la gente que se dedica a sembrar frente a la gran industria, digamos, de la agricultura a gran escala. Preciosa, buena música, buenos intérpretes, bonita, humana. Es un gusto de película, de verdad, llena de valores positivos. Yo la recomiendo un montón.
La tierra de Amira, la segunda recomendación que nos hace hoy Juan Orellana. Y vamos con una más, Juan.
La última película de Rafael Gordón, que por cierto fue uno de los primeros comentaristas de cine en la tarde. Y la película se llama La ley de Sodoma.
Se le acusa de proclamarse humano.
El mundo está podrido y yo me uno al estercolero.
Le recuerdo que en este tribunal todo es legal, aunque nada sea legítimo.
Un juicio donde nada es lo que parece. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, es una película, digamos, surrealista, ¿vale? Porque es un juicio, la película es un juicio, una película de juicios, pero donde el bien es el mal, lo justo y lo injusto. Como habéis oído en el tráiler, a uno le están procesando porque se ha declarado humano, y ser humano es una cosa que está pasada de moda y que va contra el sistema, va contra la economía. Es una especie de crítica brutal al momento que vivimos, de corrupción, de crisis de las instituciones, etcétera, pero en clave surrealista, en clave irónica, ¿no? Entonces, es una película donde todo es al revés de cómo debería ser. Quizá en algún momento se parece tristemente demasiado a la realidad. Es una película hecha en blanco y negro, deliberadamente en blanco y negro, porque quiere mostrar esos contrastes, ¿no?, entre el bien y el mal en nuestra sociedad.
¿Todo eso se entiende? Porque así a bote pronto suena muy raro.
A ver, no es una película inmediata, como ninguna de Rafael Gordón. O sea, requiere del espectador un poquito de...
Estas son las que le gustan a Orellana.
De reflexión final.
Sí, o sea no es una película de palomitas para poner los pies en la butaca de delante.
No, ¿qué tiene pinta? ¿Vale? Que
es
no,
una
me voy a enterar.
Película pues muy conceptual. Oye, pero es que hay gente que también le gusta y busca ese cine.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta película es para ese tipo de personas.
Bueno, pues la recomendación es que nos hace esta semana Juan
Ya se ha quedado
Orellana.
Contenta.
Bueno, no sé si se ha quedado contenta, precisamente.
No, es que es una orellanada. Esta película es orellanada total.
La tierra de Amira, la ley de Sodoma y papeles. Por cierto, para que veas, Orellana, que seguimos tus recomendaciones, o por lo menos aquí servidora, fui a ver una recomendación que nos hiciste la semana pasada. Flores para Antonio, el documental de Antonio Flores. Y tengo que decir que es maravilloso.
¿Ves Rosa?
No, sí, yo.
Maravilloso. ¿Ves Rosa? O sea, porque tú sabes cómo sigue ya mis indicaciones. Todo lo que yo digo que hay que ver, ella lo tacha.
Es tan emocionante, no es tan bonito. Esa Alba Flores que está soberbia.
Es que llega ella a emocionarse delante de la cámara en algún momento y llora.
Bueno, toda la familia, Rosario, Lolita, Elena Furiase, es magnífico el documental y lo recomiendo, vamos, muchísimo. Merece la pena verlo en el cine.
Pero en su momento también lo dijimos, que claro que merece la pena, porque es un homenaje bonito a Antonio Flores y es una pena que mucha gente, sobre todo los medios también, los que vivimos aquel momento de su muerte, que haya quedado siempre un poquito defenestrado aquella figura. Entonces yo creo que lo pone en su lugar y por eso
totalmente,
hay que verlo.
Totalmente, bueno. Muy recomendable.
Bueno, y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, un peliculón, El pianista.
Este es el mejor pianista de Polonia y tal vez del mundo.
Interpreta Chopin como usted.
Espero que eso sea un cumplido.
Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
El pianista de Roman Polanski es desde luego un peliculón.
Bueno, para muchos es la mejor película de Polanski. Es una historia, es muy dura, ¿eh? Es muy dura, ya no sé si os acordáis algunas de las escenas donde se cuenta lo que se le hacía a los judíos en el gueto de Varsovia, pero es una historia real, contada con mucho pulso, con una interpretación de este señor que era desconocido, Adrian Brody, que luego, fíjate, en que se convirtió en un famosísimo actor. Bueno, yo creo que es cine con mayúsculas y desde luego el que no la haya visto, se la recomiendo porque es una película de las que hace historia.
Bueno, pues la recomendación que nos hace también Juan Orellana para 13 Televisión, mañana viernes en Classics a las 10:05. Pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
A ver, si os digo Bad Bunny, Taylor Swift o Rosalía, ¿quién creéis que ha sido el artista más escuchado del año este año en streaming, en Spotify, que es donde escucha la gente joven la música? ¿Qué pensáis?
¿O Bad Bunny o Rosalía?
Bad Bunny.
¿Bad Bunny?
A ver, yo diría Bad Bunny, pero como Rosalía ha estado pegando fuerte últimamente con el disco que ha sacado, pero claro, ha estado más... Bad Bunny también, venga, sí.
Venga, salimos de dudas.
Quiero dibujar corazoncito en la orilla.
Mira, Juan, cómo va entendiendo ya de música.
No, ¿eh? Lo que entiendo es lo más que está el mundo.
Como brillan, como una diosa puede ser tan sencilla.
Mira, y hace un guiño a Jarabe de Palo, ¿qué te parece? Bueno, pues tenemos que oír a Bad Bunny porque es el amo. Se ha vuelto a coronar de nuevo como el artista más escuchado en el mundo en este 2025. Acaba de arrebatar la corona a Taylor Swift, y vuelve al trono 2 años después con 19.800 millones de reproducciones en este 2025. Hay mucho loco suelto, ¿eh, Juan?
Muchísimo.
19.800 millones de reproducciones. Es el artista más escuchado en España y en el mundo y su álbum Debí Tirar Más Fotos ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta. Después encontramos a Taylor Swift como la segunda artista más escuchada del mundo este año y cierra el podium The Weeknd por delante de su compatriota Drake y de Billie Eilish. En cuanto a los datos específicos de España, donde Bad Bunny ya reinó en 2022 y 2023, por detrás del puertorriqueño aparece Quevedo, que se convierte en el artista nacional con más reproducciones, y luego está también Mike Towers, que el año pasado fue el más escuchado en este país. Ahora se queda en tercera posición, que es que Mike Towers también está pegando mucho. No aparece una mujer hasta la décima posición, que ya les vale.
Pero bueno.
Que corresponde a Karol G, aunque Aitana es la artista femenina nacional más escuchada del año. ¿Qué pasa con Rosalía? Pues el fenómeno Lux de Rosalía de momento, digamos que ha llegado demasiado tarde.
Claro, sí, por eso decía yo, está pegando mucho, pero claro, es que el disco se estrenó hace pocas semanas.
Noviembre.
Entonces, claro, los otros les sacaban ventaja.
Efectivamente, ha llegado demasiado tarde en este resumen de 2025 y está la sexta artista femenina por reproducciones. Pero hay noticia, porque hoy hay que escuchar a Rosalía. De esa canción de La Perla, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer una canción de un vals?
Y además, a mí también es de las que más me gusta.
Que sea tan pegadiza esta canción.
Sí,
es que esto
sí,
es un vals.
Sí,
en toda regla, Juan.
Sí,
un, dos, tres.
Sí, totalmente.
Un, dos, tres.
El ritmo es de vals.
Un vals. Bueno, Rosalía acaba de anunciar 8 conciertos en Madrid y en Barcelona para presentar el disco. Las entradas se ponen a la venta el jueves que viene a las 10 de la mañana. Una gira que comenzará el 16 de marzo del 26 en Francia. Va a durar hasta septiembre, de marzo a septiembre. Y va a pasar por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Y España es el país donde más conciertos va a dar, 8 en total, aunque solamente en 2 ciudades. Madrid, en el Movistar Arena, el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. Y en el Palau Sant Jordi de Barcelona estará el 13, 15, 17 y 18 de abril. Curiosamente, los conciertos de Madrid coinciden con la Semana Santa, que es un contexto estupendo para el looks de Rosalía.
Totalmente, vamos, mejor época.
No sabemos el precio de momento de las entradas, pero voy ahorrando porque no tienen pinta de ser baratas, también te digo.
No, supongo que no serán baratas. Oye, ¿qué decías? Es que hay noticia, es que tenemos noticia en esta tarde y tiene que ver con esto.
Antes de saber andar, fui del mundo la rumbera.
Es una pena, ¿eh?
Es un bombazo, ¿eh?
Una
la
pena.
Noticia, pobrecita mía Melody, que no tiene que ver con ella. Bueno, de alguna manera sí, pero no con ella. Bueno, te cuento.
No, porque ya ha estado.
Eso es. La noticia que acabamos de conocer es que España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UIR de permitir la participación de Israel. Es decir, Radio Televisión Española ha acordado que España no participará en la edición próxima, que va a tener lugar en Austria, porque Israel va a seguir participando en el festival.
Claro, el caso es que la Unión Europea de Radiodifusión ha votado a favor de cambiar las normas del Festival de Eurovisión en su Asamblea General, lo que implica que Israel puede participar en la edición del 26 en contra del criterio de varias delegaciones, entre ellas España,
que dijo que si estaba Israel, pues
se retiraba.
Radio Televisión Española se retiraba y no participaba.
Igual que Países Bajos, que también se retira, pero vamos, que nos ha quitado la ilusión de vivir en este 2026 si no vamos a Eurovisión.
¿No solo se retiran 2 países?
Pues se retiran unos cuantos, no sé si 2 o 3 países, los que dijeron que si continuaba Israel participando.
Si nos se retira muy poquitos, hacemos un poquito ridículo. No,
pero muy poquito, te digo yo que van a ser poquitos, Juan.
En fin, Eurovisión sigue, pero España por primera vez se cae del festival. En fin, las cosas que tiene la geopolítica también en este festival. Juan Orellana, gracias por estar con nosotros.
A vosotras,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, nos cuentas enseguida cosas de los oyentes.
Sí, sí.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos,
se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una cafetera superautomática De'Longhi Magnífica Start Meal con depósito de leche y molinillo integrado por 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso, con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar a partir de las 7 de la linterna?
Pues mira, el tema del día, ya que no nos dejan preguntar ni ir a la cumbre entre España y Marruecos, pues vamos a hablar de Marruecos. Vamos a centrarnos en los niños abandonados por sus propios padres en España.
es impresionante el tema, y en el drama, el problema de las fronteras de Ceuta y Melilla. Como, insisto, como no nos dejan preguntar, pues dos tazas. Vamos a fijarnos en la figura del Pollo Carvajal. Atento, que vienen curvas, que vamos a vivir semanas y días muy interesantes con el Pollo Carvajal ante la Fiscalía de Nueva York y el nombre de Rodríguez Zapatero encima de la mesa relacionado con Venezuela. Y por último, Paco Salazar. Qué escándalo, qué guarrada presunta, pero qué guarrada, como diría Feijó, y qué cinismo el del PSOE. Mucho lirili, pero luego no van a la Fiscalía con el amigo de Pedro Sánchez. Todo eso y más, Pilar.
En unos minutos a partir de las 7 te has enterado que ya no vamos a Eurovisión, ¿no?
Tengo un disgusto.
Ya me lo imaginaba.
Eso que nos ahorramos.
Ya me lo imaginaba.
Vamos, vamos.
Ya no remonta Ángel Espósito con esta
vamos,
noticia.
Es que estoy en hundido, fin. Estoy hundido.
Venga, ánimo.
Adiós.
Sé fuerte, Espósito.
Chao.
Bueno, si no quedemos los últimos, Pilar, ¿qué vamos a hacer? Si nos quitamos de esa vergüenza un año.
Pues algunos para y alguna con un disgusto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que es la noticia de la tarde. Ojito que España no va a Eurovisión en el festival del año que viene que va a tener lugar en Austria. Bueno, que estamos hablando con los oyentes de las cosas que, no sé si por accidente, por despiste, el caso es que te has tragado.
Sí.
Y bueno, y no preguntamos cómo fue el momento de expulsarlas.
No, no preguntamos.
Solamente, ¿qué pasó? ¿Qué te tragaste?
Mira, Gabriel, ¿qué ratico más malo tuvo que pasar?
Buenas tardes, gente. Mira, lo más asqueroso que me ha pasado a mí, haciendo footy me entró una mosca por la nariz. Y en segundo la expulsé por la boca. Salió volando y todo, ¿sabes?
A propulsión.
Vamos, el asco que me dio todavía me repulsa el simple hecho de pensarlo. Vaya tela.
Vaya tela.
Un saludo y un abrazo.
Ay, madre mía, qué rabia da estas cosas. Bueno, y no pasan más cosas porque Dios no quiere, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo con 9 años estaba en clase, me encontré una chincheta dentro de la papelera. Tonto de mí, pues me metí la chincheta en la boca y me la tragué. Claro, mi madre me llevó al médico, me hicieron radiografía y claro, se veía la chincheta a la perfección. Vamos, no se veía la marca de milagro. Recomendación, pues tomar fibra y yo tenía que hacer pues, mis necesidades en el plato y hasta que ya, pues
madre
a los 3, 4, 5 días, ya no me acuerdo, pues salió la chincheta. Mi padre tiene guardada la chincheta de recuerdo en una cajita que, por cierto, no sé, salió oxidada, no sé por qué. O sea, de que era plateada, preciosa, pues salió toda roñosa la chincheta. Hasta luego.
Bueno, eso es de la fibra que tomó.
Eso. Y si hoy te hemos contado que un señor ha estado 34 años con un mechero en el estómago, cuando se lo han sacado todavía funciona el mechero, ¿eh? Pues Pilar flipa también con esto.
Tengo un amigo que le cuesta mucho tragar las pastillas y entonces se la traga de golpe. Estaba cambiando una bombilla LED, le dieron la pastilla, se la metió en la boca de golpe y se la tragó, y lo que se tragó fue la bombilla.
No.
Fue al médico, horrible, porque el médico decía que si tenían que operarle porque se podía romper la bombilla y eso hubiera sido un desastre. El caso es que la bombilla salió por su conducto y la limpió y la usó y funcionaba. Y la tiene puesta en su salón.
Es una reliquia, eso sí que es una reliquia.
Qué buena historia, por favor. Sí, esto es insuperable.
Esas bombillas.
Pensábamos en el mechero, ríete de la bombilla.
La salió buena la bombilla, sí.
Ahora, ¿cómo te puedes equivocar? Bueno, claro, la bombilla quiero pensar que es pequeñita pero
claro.
Entre la pastilla y la bombillita,
pues que la...
Madre mía.
Uno que se lía,
madre mía, uno que no se lía, efectivamente. Bueno, que la radio continúa, ya sabes que Espósito, hablando de bombillas, enciende ya su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Venezuela atraviesa una situación crítica. Su población vive bajo un régimen autoritario que, según todos los observadores fiables, manipuló de forma fraudulenta las elecciones de julio de 2024. El sistema instaurado por Chávez y prolongado por Maduro ha vulnerado derechos fundamentales de manera reiterada durante años. Por ello es razonable esperar que muy pronto el país pueda volver a encaminarse hacia la democracia. En un contexto tan delicado, las acciones y declaraciones desmedidas de Donald Trump pueden poner en riesgo una transición democrática prudente y serena. Ningún tirano abandona el poder por iniciativa propia y existen instrumentos de presión plenamente legítimos para liberar a un pueblo sometido a un gobierno autocrático. Sin embargo, estas medidas deben aplicarse con precisión y con absoluto respeto por las